Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del jueves 16 de agosto. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías nos ha convocado a rueda de prensa para analizar la situación de la seguridad informática en México. Y esto porque será uno de los temas a analizar dentro del Congreso Internacional de Mejora de Procesos de Software. En el Presidium nos hace favor de acompañar el doctor Carlos Alberto López Franco, jefe del Departamento de Ciencias Computacionales del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Muy buenos días, doctor. Y le damos la bienvenida a esta casa de estudio al doctor Yesrel Mejía Miranda, presidente del Comité Organizador del Congreso Internacional de Mejoras de Procesos de Software del Centro de Investigación en Matemática ACCD Zacatecas. Bienvenido, buenos días. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en Facebook y en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Carlos Alberto López Franco.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Estamos aquí reunidos con motivo del Congreso Internacional de Mejoras de Procesos de Software, el cual es una gran oportunidad para profesionistas, estudiantes, profesores, investigadores y todos los que estén interesados en el desarrollo de software. En particular, en CUCEI tenemos al Departamento de Ciencias Computacionales, que tiene dos carreras que son afines a este congreso, que es la carrera de Ingeniería en Computación y la carrera de Ingeniería Informática, las cuales tienen más de 2,000 estudiantes. Todos ellos están involucrados en la parte del desarrollo de software. Tenemos también cerca de 200 profesores para estas dos carreras, los cuales también van a tener un gran provecho en este congreso. Bueno, en sus inicios el desarrollo de software se consideró como una actividad meramente artesanal, donde un programador trataba de desarrollar el mejor algoritmo para resolver un problema. En la actualidad, esto ya no es posible debido a la complejidad que tienen los grandes sistemas que necesitamos. Estos sistemas requieren de grupos de trabajo con una gran cantidad de programadores, los cuales deben de trabajar con metas y objetivos muy claros y procesos que sean los mejores para poder obtener el mejor producto en el mejor tiempo. Como saben, uno de los problemas que nos preocupan a todos y en particular a las empresas e instituciones son los ciberataques o los problemas que puede tener sus sistemas en el caso de la seguridad. En particular, las empresas pues están preocupadas por el desarrollo de software que sea vulnerable a estos ataques. Sin embargo, estos ataques no son exclusivos de las empresas e instituciones. Cualquier usuario puede ser también sujeto a uno de estos ataques. Por ejemplo, tenemos que una simple aplicación instalada en un celular podría extraer los datos del usuario o extraer tus datos bancarios, la información de tus contactos. Es por eso que necesitamos que ese software sea desarrollado de la mejor manera, con los mejores estándares de calidad y que tenga pruebas para que sea lo más seguro posible. En ese sentido, este congreso ayudará a que los estudiantes y profesores y también profesionistas interesados en el desarrollo de software pues cuenten con las nuevas técnicas y procesos para este nuevo desarrollo, con los estándares mayores para poder dar una buena seguridad a su software. Finalmente, solamente quisiera mencionar que este tipo de eventos ayuda a consolidar las capacidades que se tienen en nuestro centro, en particular en CUCEI, con todos los estudiantes que tenemos en las áreas de ingeniería de computación e ingeniería informática, los cuales requieren de estos conocimientos para poder incorporarse a las empresas y poder dar soluciones que son muy necesarias para garantizar esta seguridad. Solamente me restaría agradecer al comité organizador por tomar en cuenta a CUSEI como su próxima sede y agradecer todo el trabajo que están haciendo los profesores del departamento para que este evento se realice con éxito.
Muchas gracias, doctor Carlos Alberto López Franco, por sus palabras. Vamos ahora a escuchar la intervención del doctor Jezreel Mejía Miranda, presidente del comité organizador.
Hola a todos, buenos días. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es que si no me dicen, me puedo hablar 2 horas aquí y es muy extenso. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y por darle esta divulgación que le da mucha proyección a este congreso. Gracias a todos los que nos estén siguiendo por redes sociales. Primero agradecer a la Universidad de Guadalajara, que por medio del Centro Universitario de Ciencias Exactas y de Ingeniería por parte de la doctora Ruth Padilla, hacen posible que sea sede este congreso, el congreso tenga la sede aquí en el CUSEI. También al director de la División de Electrónica y Computación del CUSEI, el doctor Marco Pérez Cisnero, y al jefe del departamento, el doctor Carlos, por este grato recibimiento al congreso, y también agradecer a la doctora Adriana el vínculo directo como presidenta local o del comité local de este congreso aquí en el CUSEI. Tengo que mencionarlo, tengo que agradecer a las instituciones que apoyan este congreso y año con año lo han hecho, así más la institución de donde vengo, que es un centro CONACYT, de la red de centros de investigación CONACYT, a CONACYT en sí, a algunas organizaciones como Springer, IEEE, Oracle, IBM, la red ROPRIN, la revista RISTE y también la revista RECIBE, que también nos hace favor de indexar artículos científicos. Como ya lo mencionó el doctor Carlos, este congreso es un congreso internacional de mejora de procesos de software. Solo por nombrar algunos datos curiosos, este congreso es su 7ª edición, nace en el 2012, con enfoque a la ingeniería del software en 3 temáticas principales que son tendenciales actualmente, que es la mejora de procesos, o lo que son procesos, lo que es data analysis o big data, y también lo que es la parte de seguridad en tecnologías de información. Por mencionar algunas cosas del congreso, este congreso tiene una llamada de artículos científicos que se son indexados en bases de datos importantes como Springer y IEEE, y que también se mandan a revistas internacionales, las denominadas JCRs. Y también otra cosa que nosotros hacemos como filosofía de este congreso es tratar de reunir a la triple hélice que conjunte al final de cuentas con la cuarta hélice, que es la sociedad civil. ¿Esto qué es? Toda aquella persona que esté afín a la temática, donde nosotros podamos converger y difundir, divulgar y transferir conocimiento y darle la apertura a los estudiantes. Este tipo de congresos a nivel internacional son muy cerrados para la gente que envía los artículos. Nosotros hemos estado en congresos a nivel internacional, inclusive algo que nos llamó la atención y por eso hicimos este tipo de filosofía para este congreso es que en algunas universidades o en algunos congresos internacionales muy importantes solo asisten los doctores o los investigadores o los profesores que envían su artículo, pagan las tasas o los registros, etcétera, y solo ellos pueden entrar a las conferencias, a las charlas, etcétera. Y hemos visto que en esas universidades hay unas poblaciones de 1,000, de 500, dependiendo, y los alumnos no se enteran. Entonces, una de las filosofías de este congreso es que además de los doctores o los investigadores o los profesores que están publicando y que quieren dar a conocer su trabajo en este congreso, también le damos la apertura a lo que es la comunidad académica de la sede o de la ciudad donde esté. Entonces, por mencionar eso, una de las cuestiones, como ya lo mencionó el doctor Carlos, y vuelvo a ser enfático, es que este congreso está orientado a la ingeniería del software. ¿Esto qué es? Porque hay una temática tendencial y de mucha preocupación, que es la seguridad en tecnologías de información y comunicación. Actualmente sabemos que el desarrollo de software, o lo que son las aplicaciones y el software, es un día a día, ya no es una necesidad. De hecho, antes lo considerábamos como tipo de analfabetismo, quien no sabía de tecnología también era analfabeta. Ahorita ya no, o sea, ya está en nuestro ADN. De hecho, los niños nacen mejor que uno, ¿no? Moviendo los smart, moviendo, comprando online, inclusive le entienden mejor que a uno, ¿no? Los formularios y todo eso. ¿De qué trata este congreso? ¿Cuál es el enfoque de la ingeniería del software? La ingeniería del software trata y se preocupa de todas aquellas técnicas, métodos, metodologías, modelos, marcos de trabajo que nos permitan desarrollar de una manera secuencial, cuantificable, medible y que nos permita mejorar la calidad y la seguridad de esos productos y servicios de software. ¿Qué es esto? La ingeniería del software, inicialmente en su filosofía principal, era preocuparse solo por la calidad del producto o el desarrollo de software. Ahora, con los grandes eventos que han pasado, como estos hackeos, ¿no?, tanto a redes sociales, a bancos o el robo de identidad, etcétera, etcétera, esto conlleva que la ingeniería del software, además de preocuparse de la calidad, también debe preocuparse por la seguridad y debe de estar afín en la construcción del software, en donde modelos como CMMI, estándares ISO, modelos como PMBOK, metodologías o marcos de trabajo para la gente que tenga afinidad a estas temáticas, como marcos de desarrollo, como estándares para Python, para Java, para Oracle, etcétera, nos permiten establecer de una manera más robusta esa secuenciación lógica de desarrollar estos productos y servicios de software y de preocuparse por lo que es la seguridad al momento de construir software. Les traigo aquí unos datos importantísimos. A partir del evento que pasó, no sé si recuerdan, del robo a los bancos, que fueron de 200 a 400 millones de pesos, creo recordar, nos fuimos a una estadística que hace la INEGI en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del 2017. La pueden descargar en ift.org.mx. Y nos llamó la atención, nada más para que se den cuenta de la importancia de lo que es ahorita actualmente la seguridad y hacia dónde vamos, y que también ya está en nuestro ADN preocuparnos por la seguridad y cómo el usuario también debe de exigir en estos productos este tipo de que su información sea confiable, fiable y que no tenga ninguna porcentaje de que pueda ser hackeable. En México hay 71.3 millones de usuarios de Internet, que representan el 63.9% de la población. El 50.8% son mujeres y el 49.2% son hombres. El aumento total de usuarios respecto a 2016 es de 4.4 puntos porcentuales desde el 2016. Las principales actividades de los usuarios en Internet en 2017 son: 1. Obtener información, 96.9%, o sea, los que nos vivimos en redes sociales, ¿no?, o los chavos ahí que se las pasan ahí. Es a lo que más se dedican en México, en las principales actividades. El segundo es entretenimiento, ¿no?, videojuegos, YouTube, etcétera, con un 91.4. En comunicación, el 90.0. Y en acceso a contenidos audiovisuales, el 78.1. Y también se destaca que se incrementó del 89.0 en 2016 a 92% en 2017 el número de usuarios que se conectan a Internet. ¿Desde dónde? Desde un smartphone. O sea, de un celular, un smart gadget, ¿no?, tableta, etcétera, va en aumento. Y algo preocupante, por eso le decía que actualmente los niños, ¿no?, ya nacen con todo este ADN. El 36% son menores de 17 años. Desde los 5 o 6 años de edad se empieza a utilizar, y de los 5 hasta los 11 años representan el 15% de la población usuaria de redes sociales. O sea, esto es muy preocupante. De hecho, yo una anécdota que recuerdo en mi familia específicamente es recordar a mi sobrino de 4 o 5 años que le decía a su papá: préstame tu cartera. Él no se dio cuenta, se la prestó, y cuando ella estaba comprando videojuegos, ¿no?, dio toda la información, etcétera. Y eso se traza muy bien con los datos que estamos presentando. ¿Por qué? Porque es una encuesta 2017 oficial de INEGI, y que eso representa el impacto que está teniendo todo lo que es las aplicaciones o el desarrollo de software, específicamente en todos nuestros usuarios, y especialmente en usuarios menores, que es una preocupación, y que no tienen la cultura de seguridad ni que conocen lo que es la ingeniería del software y hacia dónde lleva lo que es la ingeniería del software. Y para hablar de datos más alarmantes, ¿cómo está el negocio en seguridad, en cuestión de hackeo y cuánto nos cuesta a los usuarios? Para que se den una idea, hay en el mercado, de acuerdo a unos datos de Microsoft, hay 30 mil millones de dólares en robo de smartphones, ¿sí? 56 mil millones de dólares en robo de autos, 85 mil millones de dólares en mercado de cocaína o droga, 114 mil millones de dólares en robo de tarjetas de crédito, y aquí viene la cifra alarmante, 400 mil millones de dólares se estima en el mercado del cibercrimen. O sea, le gana a lo que es el mercado de las drogas, le gana a lo que es el robo de tarjetas de crédito, a los robos de autos, a los robos de smartphone. O sea, estamos hablando de un 300% en comparación a esos mercados. O sea, es alarmante, y todos estamos inmersos ahí. ¿Por qué se dispara esto? Porque dicen por ahí: mientras le pase a mi vecino, pues no, yo no me preocupo, ¿no? Siempre escuchábamos estas anécdotas en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Alemania. cuando nos pasa a nosotros en México en los bancos con el robo de de las transacciones por medio de SPEI, que se bloquearon y etcétera, entonces todo el mundo nos alarmamos y nos dimos cuenta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer para cuestiones de seguridad? Y esta es una temática principal también que se maneja en el Congreso y es una temática que nosotros abordamos en cuestión de investigación y que le damos apertura a todos ellos. Algo que me comentaban aquí al inicio es, específicamente en seguridad, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué tendríamos que hacer como requisito o como buena práctica? No quisiera hablarle de tecnicismos porque la seguridad, el problema que tiene actualmente es que ya hay mucho, o se está haciendo mucho, pero no se baja a un lenguaje común de la población. Ese es uno de los principales problemas. Las recomendaciones propias que nosotros hacemos a un usuario normal, inclusive a un niño o a alguien que es usuario de tecnologías de información, pero no es conocedor, solo lo usa, ¿no? Dicen, ¿sabes de informática? Sí, porque creen que abren la pantalla y ya entran a Facebook o a YouTube y ya creen que son informáticos, ¿no? Eso no es ser informático, no es ser ingeniero en sistemas. Nosotros las recomendaciones que les damos es que actualmente, como ya sabemos, todo es hackeable y que si alguna persona quiere dedicarse o quiere hacer transacciones o quiere establecer información en redes sociales, tiene que tener cuidado con la información que traspasa, ¿sí? Tiene que tener cuidado inclusive de seleccionar los dispositivos en los cuales hace esas actividades. Yo le decía yo a alguien, tú no puedes estar navegando, y lo voy a hacer abiertamente porque eso pasa y por eso pasa mucho, estar navegando en páginas de dudosa procedencia, ¿no? O páginas triple X o páginas de esta naturaleza, en el mismo gadget que ya vimos el porcentaje de utilización, donde tú estás haciendo transacciones, donde estás comprando, donde estás haciendo por Amazon o por Mercado Libre o que quieres consultar tu banco y ahí mismo estás viendo videos o estás bajando emails. Eso es preocupante para la sociedad y es lo que muchos no entienden, ¿no? Y luego una buena práctica para los hijos o para los niños que usan estos dispositivos, porque a veces traen hasta mejor celular que los propios padres, ¿no? Es estarlos vigilando e inclusive también hay cuestiones de seguridad en el propio celular, desde actualizar el antivirus del propio celular o bloquearles páginas que se pueden bloquear desde el celular, es decir, este tipo de páginas no puedes entrar, ¿no? Y son recomendaciones que hacemos y ya específicamente a nivel científico se presentan también este tipo de charlas y conocimiento en el Congreso que ya van más a la población que está inmersa en estas temáticas.
Sí. Muchas gracias, doctor Mejía Miranda, por su exposición. Saludamos a la doctora Graciela Lara López, miembro del Comité Local del Congreso, y también le damos la bienvenida a la doctora Adriana Peña Pérez, presidenta del Comité Local del Congreso. Bienvenidas a las dos. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Eduardo Carrillo, de Prensa UDG. Me gustaría conocer, maestros, pues cuál es, desde su opinión, cuál es el estado que se encuentra México en materia de seguridad cibernética o informática. Y bueno, por supuesto, ahondar más en estas recomendaciones que ustedes están haciendo a la población. ¿Qué debe de hacer las personas de manera cotidiana? Por ejemplo, en cuestiones de aplicaciones que bajamos y descargamos de los diferentes espacios para poder hacerlo. ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo debemos de saber o cómo saber cuáles son las aplicaciones que no van a hackearnos o que no van a afectarnos de alguna manera con los datos?
En la primera pregunta era con respecto a cómo se encuentra México. Voy a hacer abiertamente, trabajamos con diversos colegas desde el CER de la UNAM, el Politécnico. Sinceramente estamos en pañales en México. Hay mucho cuestión de seguridad. Hay dos cuestiones que se tienen que abordar. Uno es lo técnico, lo profesional, lo científico, y otro es también lo que es la concientización. Y en ambas partes sí tenemos mucho, o sea, distamos mucho sobre otros países, ¿no? Como Estados Unidos, Alemania, España, Portugal, este tipo de países. ¿Por qué? Y se mide en algo en específico. En este tipo de países se crean centros de seguridad a nivel nacional, tanto público y privado. Y en México solo tenemos uno, que es la policía cibernética, ¿no? A nivel gobierno federal. Y luego también tenemos específicos, pero son dos o tres, pero son focalizados a qué, a su entorno. Por ejemplo, el UNAMCER se dedica a toda la población, que son un montonal de nodos y que hay un montonal de población y de campus, entonces no tiene esa, esa capacidad de abordar, ¿no? Entonces, en eso también se empieza a medir, y ahí es donde nosotros medimos y decimos, pues realmente estamos en pañales, ¿no? O sea, es un tema de seguridad tendencial, actual y necesario para México. Recomendaciones, que era la segunda pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Como ya lo mencioné, la primera práctica es, y lo voy a poner como una analogía, yo sé que si voy a comprar a un centro comercial establecido, tengo cierta garantía de lo que yo compre, ¿no? A que alguien me diga, mira, lo mismo te lo vas a encontrar a cuatro calles, en 100% o 300 pesos más rebajado. Pero llevas el riesgo de saber si tienes garantías y realmente cumple con los requisitos, etcétera, etcétera. Es lo mismo en el uso del internet. Si yo me voy a navegar a páginas desconocidas, no oficiales, etcétera, etcétera, a páginas, por ejemplo, hablando específicamente del gadget, porque es el que más nos, del celular, que es el que más impacto tiene en nuestro día a día. Si yo no hago uso de las propias aplicaciones, por ejemplo, en Android, del Play Store o de las tiendas de estas de Apple, etcétera, yo tengo un riesgo muy alto de no garantizar que lo que yo descargue y conecte realmente me pueda infectar, ¿sí? O navegar en página. De hecho, pues la tendencia en cuestión de navegación en contenidos no aptos, ¿no? Tanto para mayores como para menores, es muy alta. Y ahí es donde existe el problema, porque no hay esa educación y aparte no hay esa vigilancia tanto de los padres y no hay una cultura en los padres de no hacer eso en los dispositivos que se requieren, ¿no? De hecho, algo alarmante, por ejemplo, en seguridad, es cuando tú vas a hacer un análisis a una empresa de seguridad, o sea, es alarmante que es como esta computadora que es de mi trabajo, yo no puedo estar, si yo tuviera ese perfil, ¿no? Yo no puedo usar esta misma computadora en estar haciendo acceso a contenidos no deseables, ¿no? Porque traigo aquí proyectos, traigo aquí documentación, etcétera, etcétera. Y cualquiera que sea afín, si mi empresa tiene cierto impacto en la economía, etcétera, y alguien me quiere hackear, lo puedo hacer, o sea, entrar. De hecho, en la última reunión que tuvimos en una reunión con HP, nos decía que ellos están muy preocupados, que no se habían dado cuenta, no sé si han escuchado ahorita el término de Smart Cities, ¿no? Que ya la estufa ya se puede conectar al internet, ¿no? Para que la prendas, o el refrigerador, o la tele, o tu casa, ¿no? Y entonces lo que ellos estaban cuidando es que las HP, las computadoras, también se conectan vía Wi-Fi, no sé, ya no es con cable, ¿no? Pero lo que descubrieron es que estaban hackeando empresas por ese puerto, porque ponían seguridad en todo, menos en el puerto de la impresora. Pues, ¿quién se iba a imaginar que por el puerto de la impresora tú te ibas a poder conectar a la red? Pues sí, obviamente, porque está conectada, la impresora está conectada a la Wi-Fi de la empresa, y entonces por ahí tengo un nicho, ¿no? A lo que me refiero es que si no tenemos conocimiento, no hacemos buenas prácticas mínimas del uso de consumo de contenido de información mínimas, como saber dividir dónde navego, con qué navego, para qué objetivo hago las cosas o los dispositivos, tenemos ahí ya, diría, pues ya empieza el caos. Y luego ya podemos hablar de cosas específicas, más técnicas, ¿no? Como la actualización de los propios antivirus, que luego ni lo hacen, ¿no? O la actualización del propio sistema operativo, que luego te está pidiendo ahí, ¿no? Actualiza no sé qué, y luego te da flojera porque tarda una hora, dos horas, dependiendo el Entinitum, decimos nosotros en plan broma, ¿no? Que tengas, etcétera. Pero hay que hacerlo, o sea, se tiene que dedicar esa cultura y hacer esa cultura, esa difusión dentro de los operarios de TI o los usuarios consumidores de TI, de que mi celular, si me pide actualización, lo tiene que hacer, ¿sí?
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Héctor Escamilla, Notisistema y Pulimetro. Preguntarle, se habla mucho de las policías cibernéticas, hay federal, hay a nivel estatal, pero los resultados no son muy tangibles o cuando menos, pues no son limitados. Por ejemplo, este asunto del hackeo de los bancos, hasta el momento no ha habido muchos avances o cuando menos divulgados muchos avances. ¿Cómo se analiza desde la academia esta situación de las policías cibernéticas y el trabajo que se está haciendo? ¿Está siendo efectivo o falta profesionalización o qué es lo que sucede en este tema?
Mira, hay que decirlo con palabras. Como yo dije, me preguntaban en cómo estamos en México. Desafortunadamente estamos en pañales. El trabajo de la policía cibernética es muy loable y lo que pasa es que tiene muy poco alcance. ¿Qué te quiero decir? La policía cibernética, y si me escuchan, lo voy a decir con todo respeto porque hemos hablado con ellos, no sé, nuestro alcance en cuestión de operativos, en cuestión de toda la infraestructura gobierno federal, pues es muy poca, ¿no? Como en todas las dependencias de gobierno a veces, ¿no? O sea, necesitan más. De hecho, ya se está pensando, ellos están empezando a trabajar en cuestiones de cómo ampliar eso, o hacer algunas otras sedes, ¿no? Y con respecto a esa policía cibernética, o ayudarse de otros centros, etcétera, etcétera. El trabajo es muy bueno y hay mucho profesionalismo. Lo que pasa es que el impacto, como tú lo acabas de ver, o por ejemplo, yo como usuario normal no lo veo, ¿no? O sea, no tengo noticias después de eso, qué pasó, qué aspectos críticos hay que tomar en consideración. No se ve eso. Lo que pasa es que también, hay que decirlo, esos temas se manejan de muy bajo perfil, muy, muy bajo perfil. De hecho, hay trabajos de seguridad a nivel nacional que la población no se entera porque son muy de bajo perfil, porque son muy de alto riesgo, muy de alto riesgo, en cuestión de temas de seguridad a nivel nacional, hablando específicamente. ¿Cómo lo vemos en la academia? En la academia nosotros lo vemos como un nicho de oportunidad para investigar y además de investigarlo, aplicarlo, que es lo que llevamos por medio de este congreso, por resaltarlo también, de transmitir este tipo de charlas y dárselo a conocer a los usuarios de tecnologías de información. Y hay investigadores, claro, hay investigadores de seguridad en México que están trabajando, que hacen proyectos con fondos con así, con empresas privadas en el cual se está trabajando, pero sí cabe aclarar lo que el mercado en cuestión de la gente que debería de tener más capacidad en seguridad hace mucha falta.
Que va de la mano con este tema también en cuestión, ¿cómo se ve la seguridad de parte de las instituciones de gobierno? Uh-huh. Porque hay dependencias que solamente le ponen un firewall y dicen, ya con eso no. Estamos protegidos. ¿Cómo se ve?
Por las pláticas, nosotros también tenemos la fortuna de trabajar con proyectos de gobierno. Venimos de Zacatecas, trabajamos con ellos y tenemos contacto con otros gobiernos. Sí se sienten, ¿cómo te diré? Como solos en el camino de la seguridad, porque una cosa es tener firewalls, ¿no? O una cosa es le bajo mi antivirus al celular, pero otra cosa es que alguien me recomienda hacer algo más específico, ¿no? Y entonces ahí es donde volvemos a recalcar el punto. Sí faltan esa dispersión o creación de más instituciones que cubran este tipo de infraestructuras. De hecho, a nivel seguridad se le llama, en cuestiones de instalaciones de gobierno se le llama infraestructuras críticas o de empresas, ¿no? En el cual ya se está haciendo más énfasis y ya empieza a permear más esta concientización de que, bueno, okay, si me pasan el firewall, ¿no? O si me pasan mi servidor de seguridad, ¿a quién me voy? ¿O a quién demando? ¿O a quién culpo, ¿no? ¿O quién me da más allá una solución de lo que me está pasando, ¿no? De hecho, solo por comentar, en las empresas lo último que pasó en México, que en países del primer mundo pasó por ahí del 2014-15, no sé si se enteraron de lo que era el secuestro de las computadoras de las empresas, ¿no? Que te la cifraban y te decían, pues dame un cuarto de Bitcoin o cinco Bitcoins o no sé qué tanto, y te la libero, si no, o sea, y eso estaba pasando y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Y ahí es donde las empresas empiezan a ver. Y yo creo que, para terminar, es las empresas, como recomendación, nosotros siempre decimos, si vamos a un gobierno en el cual no vemos que haya, además de ellos, en su propio departamento de seguridad o su propio departamento de centro de datos, sí que por medio de estos de Canacintra o clusters que se llaman agrupaciones empresariales, pues sí tomen la iniciativa de empezar a solicitar a nivel gobierno estatal o federal o inclusive acercarse con la academia, de empezar a hacer proyectos conjuntos, de decir, bueno, nosotros tenemos esta seguridad, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con respecto a un proyecto de seguridad para todas las empresas, para una, etcétera, etcétera? Y empezar a hacer esa sinergia que hacemos y tratamos de concretar en este congreso.
La siguiente pregunta.
Andrés Mendoza, de Televisa. Preguntar, en esta parte de la comunicación que hay con los gobiernos, la seguridad, por ejemplo, en Wi-Fi, la semana pasada nos enteramos que en la Ciudad de México, en el metro, la señal fue utilizada para el robo de datos de los usuarios. En ese aspecto también uno como usuario, ¿cómo puede confiar? Por ejemplo, lo que él decía en la policía cibernética, si cuando un gobierno que te está dando un acceso a Wi-Fi es el mismo el que te, pues no te da las garantías, ¿no? De esa seguridad. Y la segunda pregunta, el acceso a Internet en México tengo entendido que se da en mayor parte a través de teléfonos inteligentes. Eso realmente, pues el acceso es que la mayoría de las personas lo utilizan para tres redes sociales, que es WhatsApp, Facebook y Twitter. Y pues bueno, ya sabemos lo que pasó con Facebook y el robo de datos, cómo también se trabaja en ese tema.
Okay. La primera pregunta, te voy a poner otra vez la analogía y vuelvo a enfatizar. Lo que pasa es que sí falta mucha infraestructura de organizaciones, tipo de grupos de seguridad, ¿no?, que amplíen la capacidad. La cuestión de la red Wi-Fi libre, ¿no? ¿Cómo tú puedes confiar ahorita lo de México conectado, ¿no?, por decirlo, ¿no? Que no sé si se enteran que ya casi todas las primarias tienen internet conectado, ¿no? Yo vengo de Veracruz y soy originario de un pueblo muy pequeño de allá. Y a mí me daba risa porque en estas vacaciones fui y cuando veía a todos los vecinos en la noche, ¿no?, al lado del parque enfrente, y yo pues voy cada vacaciones y yo le preguntaba a mis familiares, digo, ¿qué hacen ahí? Y pues es que están todos conectados en la, ¿cómo se llama?, en internet gratis de ahí, le digo, y yo así como, mira, si me pusiera yo a hackearlos, pues les bajo ahí información, ¿no? Lo que pasa es que son dos cosas. Uno es el alcance que tienen estas instituciones, y lo vuelvo a decir, ahorita solo tenemos una ciberpolicía que tiene un muy poco alcance y que se dedica a temas muy específicos que no los puedo decir por cuestiones de seguridad, pero son temas muy específicos, ¿sí?, que no tienen ese alcance. La analogía es como cuando pones algo en tu casa y tú no lo puedes estar cuidando, tienes el poder de comprarlo, pero no tienes el poder de controlarlo, por decirlo de alguna manera. Entonces dirías, pues contrato a alguien para que me lo vigile o no lo contrato, ¿no? Es lo que está pasando y ahí es donde está el grado de madurez o de crecimiento en seguridad que nos falta en ese aspecto, ¿no?, en cuestión de cuidar esas infraestructuras. La recomendación ahí, yo me conectaría a una red Wi-Fi libre solo para mi red social o algo por el estilo, o por bajar algún video o ver noticias de algún periódico online. Si voy a hacer algo más personal, me olvido de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque de hecho hay una técnica que se llama man in the middle, algo así, que lo que hace es poner ahí alguien en medio entre la red Wi-Fi y el con que se conecta para estarte cachando todos los datos, y yo te puedo ver todos los datos, tu contraseña, número de tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasó en México, que lo tenemos bien claro. Con respecto a lo de los hackeos, ¿no? Esto lleva de la mano, si yo me conecto a una red Wi-Fi libre y en mi red social no tengo la cultura y estoy subiendo todo, que actualmente los chavitos suben todo, ¿no?, dónde estoy, dónde como, etcétera, etcétera, y sabemos cómo está la seguridad en México, todo eso es utilizado por este tipo de cibercriminales, ¿no? Les voy a poner no voy a mencionar nombres, solo para que se den una idea, algunos alumnos de alguna universidad le traían tirria a algunos maestros, entonces sabían un poco el perfil entrando a su Facebook, ¿no?, y crearon un perfil de una muchacha esbelta, escultural, y le hackearon. Entonces empezaron a ver los tipos de conversación que esos profesores o esos, pues, entraron tanto hombres y mujeres, tenían con otro tipo del mismo claustro de profesores, ¿no? Y empezaron a utilizar eso en contra de, por calificaciones, por cuestiones así, ¿no? Y esas son cuestiones muy pequeñas que dices, wow. Estamos hablando de la cifra, 400 mil millones de dólares en el mercado de cibercrimen. O sea, mientras no nos pasa, estamos bien, ¿no? Cuando nos pasa, o cuando te llega la factura en Telcel o lo que utilicen, ¿no?, que te están cobrando 100 pesos por mensajes que tú ni estás mandando, dices, wow, o sea, ¿qué me está pasando, no? Y así estamos en esa cuestión.
La siguiente pregunta, la última pregunta, por favor.
Henry Saldaña, Canal 44. Preguntarte, acaban de pasar las elecciones, ¿qué tan seguras fueron en cuestión de, pues, de tecnología de software, debido a que, pues, tú estás mencionando que, pues, estamos en pañales? Y la segunda pregunta, así rapidísima, de 10 personas que utilizan las redes sociales, ¿cuántas han sido hackeadas, o si se podría tener el dato ese?
Te voy contestando la primera, y la segunda sí la tenía por acá, y si no te doy un estimado. Mira, con respecto a las elecciones, todos los sistemas tienen seguridad, todos, ¿sí? Y de hecho hay dos términos que hay que manejar, uno es lo que es el hackeo en las aplicaciones y hay otra que se llama también ingeniería social. Yo puedo hacer una aplicación súper segura, pero si tampoco tengo concientización de seguridad en ingeniería social, también la pueden hackear. ¿Y qué es la ingeniería social? Volvemos otra vez a lo mismo. Yo puedo tener esta máquina, puedo ser el director, no sé, o el CEO de Google o de Microsoft, ¿no? Y si yo no tengo concientización de ingeniería social en cuestión de seguridad, a lo mejor ven mi perfil y ven que me gustan mucho los deportes, ¿no? ¿Sí? Y a lo mejor contratan a alguien un deportista viene y me hace la plática, yo me asombro, y a lo mejor él trae una USB, la conecta, o dejo abierto mis documentos, y él está mientras, porque pasa, parece de película, pero pasa, traen hasta cámaras, te toman fotos, etcétera, de datos, o sea, te hacen, y eso es la ingeniería social, no nada más te trabaja la parte específica por parte del desarrollo o las vulnerabilidades que hay en el desarrollo, sino también la parte personal e interactiva. De hecho, se utiliza mucho también eso. O sea, si yo te quiero hackear y veo que estás muy cubierto por esto, te empiezo a ver cuál es tu comportamiento, hacia dónde vas, etcétera, etcétera, para ponerte ese tipo de ingeniería social y poderte robar información y empezar a buscarte información de otra manera indirecta, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. En cuestión de la elección, y voy hacia allá con eso, no me gusta meterme mucho en el tema porque es un tema más política. De hecho, ¿cómo se llama que ahorita? El INAI, ¿no se llama? Ellos tienen supervisores, coordinadores, invitan académicos, porque alguien de nuestro centro fue invitado también para supervisar o hacerle auditoría al sistema. O sea, están muy bien cubiertos los sistemas. ¿Son hackeables? Sí, todo es hackeable. Todo es hackeable. Así como cuando me preguntan, ¿cuando subo una foto y la borro? No. Una vez subes una foto... Adiós. De hecho, una analogía que nosotros siempre hacemos es, si nosotros vemos, por poner un ejemplo, no sé, ¿quién es el más joven aquí? Creo que el que nos acompaña, bueno, aquí tú. Dice, tengo 20 años, ¿no? Y vemos que es un prospecto y súper inteligente, etcétera, etcétera, y tiene mucha visión, pero se la pasa subiendo. Y no sé, en 20 años es director de o gobernador de Guadalajara. Y le quieren buscar, hacia 20 años atrás, datos para... te la van a encontrar. O sea, así digas, no, yo lo borré. No. Una vez arriba la foto, así borres, adiós. Entonces también hay que tener cultura con todo ello. A lo que me refiero es que todos los sistemas tienen, todos los sistemas son seguros, y todos, pero todos son hackeables, desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de ingeniería social.
¿Segura la elección? Sí. ¿Consideras?
Sí, yo considero que fue segura por los mecanismos. Y aparte, también hay que decirlo, ¿no? La ingeniería social con respecto a la masividad de votos, pues lo hizo más segura, ¿no? O sea, eso era inhackeable. Aunque fuera hackeable, por decirlo de algún punto técnico, ¿no? En ingeniería social, en cuanto a la representación masiva, pues lo hacía inhackeable, porque como haces una encuesta, ¿no? Con las encuestas que salías y hacía con los resultados, ahí sí ya sí iba a haber. Yo creo que ahí fue un candado más fuerte, unir lo técnico de seguridad y lo técnico de ingeniería social, ¿no? Con decirlo de alguna manera.
Vamos a la última pregunta.
Sí, maestro Carlos, me gustaría conocer cuántos asistentes esperan, si van a participar estudiantes o empresas o el sector público o privado, que si tienen acceso a también eso, y cuántos especialistas van a participar en los talleres impartiendo conferencias o impartiendo las actividades.
Disculpa, voy a tomar el micrófono porque tengo más fresco el conocimiento. Viene una media de 30 a 40 expositores, en doctores, conferencistas, de talleres también. Como les dije, esta iniciativa de Congreso tiene la filosofía de abrir las puertas a la comunidad estudiantil, que es la que realmente es nuestro futuro inmediato, ¿no? Entonces esperamos una media de 400 a 500 alumnos. Ya vimos que la población de QCI en sistemas electrónico-computación pues andan 2,000, ¿no? De hecho, estamos un poco espantados en ese número, pero nosotros, bienvenidos por ellos, porque vamos a poner de manera paralela tanto talleres como exposición de artículos científicos, así como conferencias plenarias, ¿no? Y vamos a estar ahí en las instalaciones del 17 al 19 de octubre, haciendo esa sinergia entre la comunidad académica, los profesores o investigadores que vienen de nivel internacional, y también queremos... como filosofía de este congreso es invitar siempre a las entidades de gobierno, quien se quiera acercar en cuestión de, para ver qué tendencias son las que están en investigación, qué tipo de proyectos, porque quiero mencionarlo, este congreso también es una puerta de ventana, tanto a los investigadores, para dar a conocer sus investigaciones y aterrizar proyectos viables en cuestión de la sede o en cuestión a nivel nacional. De hecho, nosotros, a partir de este congreso, que nació en 2012, nos empezaron a llamar mucho, a buscar mucho, no nada más a nosotros, sino a la gente que converge en el congreso para hacer proyectos, para hacer vinculación con otras universidades, inclusive establecer vinculaciones internacionales o creación de empresas entre nacionales e internacionales. Y la verdad, da mucha apertura. Y el alumno accede a este tipo de conocimientos. Y también accede a algo importante, pues un alumno a nivel carrera está preocupado también por hacer posgrados, ¿no? O ir a hacer estancias, o ver qué tipo de trabajos, o por dónde me puedo ir, o para qué soy bueno, o con quién me puedo contactar. Todo esto es lo que da la sinergia del Congreso.
Muchas gracias por sus exposiciones y gracias a ustedes por difundir los pormenores de este Congreso Internacional de Mejora de Procesos de Software. Gracias a nuestros integrantes del Presidium, gracias a ustedes, a todos, que tengan un excelente día.